alza del petróleo lo ameritaba.
Creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex biministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente, dijo, la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, la alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza dos veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas. Ahora,
claro, entre la suma y la resta, ¿qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá, yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general, y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas, y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso, y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Con 7 minutos, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner va a enfrentar el escrutinio de la Contralora Dorothy Pérez tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la PDI, Eduardo Serna. Esta revisión busca esclarecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, todo previo a que Serna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Vamos a conocer la información con Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steiner envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steiner evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado, que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza. Y en en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real en la persecución criminal. Hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben, mire frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Y los cuestionamientos al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Sevini, van en alza. Pese a que el oficialismo bajó el tono de las críticas, en la oposición pidieron que el gobierno asuma responsabilidades políticas por sus errores comunicacionales. En medio de este debate, fue el presidente Kast quien respaldó el rol de la portavoz de Palacio. María José de la Barra con la información.
Los errores comunicacionales y la pérdida de control en la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast, algo que se vio de lleno en su caída en la aprobación. En el marco de la polémica por el uso de la frase Estado en quiebra, es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Sevini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una vocera es responder dudas y no generar más incertidumbres, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, sostuvo que toda la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Algo está fallando.
Bueno, ha sido una mala vocera. También cuestiono el rol que ha tenido la SECOM. Tienen que hacerse cargo que son gobierno.
Pese a que el oficialismo también ha esgrimido críticas, el Partido Republicano decidió respaldar a la vocera. Así lo hizo la diputada Catalina del Real y su par republicano Luis Sánchez.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. El gobierno pasó las ministras se escondían, la ministra vocera Mara Sevini da la cara.
La ministra Sevini está enfrentando los desafíos con mucha más intensidad que una ministra que estaba antes, que cuando habían problemas mayores se escondía.
Ante este escenario fue el propio presidente José Antonio Kast quien respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Sevini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando. Y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Respecto a la información que debe enviar la ministra Sevini a la Contraloría, la secretaria de Estado aseguró que responderán en tiempo y forma para contribuir al correcto funcionamiento de las instituciones.
Como les decíamos en los titulares, se intensifican los roces en el oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno sin ser parte de una coalición. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del Ejecutivo, mientras desde Renovación Nacional criticaron la defensa a todo evento que ha realizado el gremialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Siguen escalando las tensiones al interior del oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno y hasta dónde llega su condición de apoyo sin ser coalición. Dimes y diretes entre los partidos por el nivel de respaldo al Ejecutivo han dejado en evidencia sus diferencias sobre cómo enfrentar la unidad del sector. Las críticas apuntaron principalmente al silencio del Partido Republicano frente a las primeras polémicas del gobierno. En ese contexto, la diputada republicana Javiera Rodríguez salió a responder y descartó que existe una competencia por quién apoya más al Ejecutivo, llamando a enfocarse en respaldar la gestión del presidente José Antonio Kast.
La verdad que esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno. Espero que la diputada también entienda que estamos en una emergencia y nuestro amor por Chile va primero, que estas polémicas, a mi parecer, son más bien artificiales.
Pero las diferencias no se quedaron ahí, se trasladaron a Chile Vamos. En Renovación Nacional generó molestia el respaldo público que la UDI entregó a la vocera de gobierno, Mara Sevini, lo que reactivó las críticas cruzadas dentro del bloque. El diputado de RN, Andrés Celis, acusó una contradicción en el gremialismo, señalando que mientras se emiten declaraciones de apoyo, desde su propia fila surgen críticas, lo que a su juicio dificulta entender su posición frente al Ejecutivo.
Es una contradicción vital, y ahí es donde uno se pierde. Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Desde la UDI respondieron endureciendo el tono frente a RN. La jefa de bancada, la diputada Flor Baiza, emplazó a terminar con las críticas públicas y advirtió que las diferencias no pueden seguir ventilándose por la prensa.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando diferencias por la prensa a las propias autoridades del gobierno. Yo espero que se haya aprendido la lección, que todos aprendamos y desde ahora trabajemos unidos.
Roces que han sido evidentes y se han extendido a distintas figuras del sector. Incluso el debate se trasladó a exministros del gobierno de Sebastián Piñera en medio de las críticas que algunos ya califican como disputas personales. Tensiones que han llevado a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, a llamar a ordenar al bloque y bajar el tono de las diferencias para ponerle paños fríos a esta pelea interna.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:15, bajo reserva y con versiones enfrentadas se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio en la trama bielorrusa. El proceso avanza hacia una etapa clave donde el tribunal deberá definir su situación cautelar en medio de críticas desde la parte querellante y cautela por parte de las defensas sobre el impacto que pueda tener su testimonio. Marcela Rojas con la información.
Bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa, continuó la declaración judicial de Eduardo Lagos este viernes en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la trama bielorrusa. La diligencia se desarrolló en medio de versiones contrapuestas sobre el contenido de su testimonio y en la antesala de la revisión de su prisión preventiva, uno de los hitos claves del proceso. En ese contexto, el foco ha estado puesto en el contrainterrogatorio, etapa que aún no concluye y en la que participaron distintos intervinientes, incluyendo a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos negó los cargos, lo que a su juicio aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, sí, de hecho he negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y es la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, el defensor Marcelo Agujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de las cautelares, insistiendo en que será el tribunal quien debe ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continuó el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado en la anterioridad, no es algo que se a pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El proceso sigue en curso y será el tribunal el que, una vez finalizada la declaración, deba resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos.
La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en una causa donde se le atribuyen los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La petición fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que fijó la audiencia para el próximo 4 de mayo de este año a las 9 de la mañana. Con esta resolución, el Ministerio Público quedó habilitado para comunicar formalmente los ilícitos que atribuye al ex parlamentario en el marco de una investigación que surgió a partir del caso por fraude al fisco ligado a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La fiscal regional Lorena Parra informó que la formalización fue pedida en el marco de la investigación de alta complejidad que lleva adelante la Fiscalía Oriente por las indagatorias por fraude al fisco en Maipú, pero que con el avance de las diligencias se detectaron nuevos antecedentes que permitieron configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencia, uso malicioso de instrumento mercantil y también delitos tributarios.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
En tanto, el fiscal Cristóbal Salazar explicó que hay otros imputados que también serán citados, quienes habrían sido asesores del ex diputado.
La investigación a su vez también se sigue por dos ex asesores parlamentarios del diputado, como también de un particular.
La investigación no solo alcanza al exdiputado, de acuerdo con la Fiscalía, también se sigue respecto de dos exasesores parlamentarios de David León y de un particular, quienes igualmente aparecen vinculados en la arista. Así, la audiencia del 4 de mayo será el próximo hito judicial clave en una causa de corrupción que se fue ampliando desde el caso Maipú y que ahora apunta directamente al exparlamentario y a su entorno más cercano.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8:19, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Detalles desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueba la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo subsidios tradicionales. Le quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar, y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
Y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y genera preocupación entre los expertos. De detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio de Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
8:23. Camioneros de la Federación Centro-Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de costos por la subida de los combustibles. No obstante, el máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles. Mario Tapia con la información.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus precios. Hans Barros nos tiene más detalles.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Tahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles exigen los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Eso fue lo que sentenció la CONAPACH. Cristian Valdebenito de Radio Biobío de Puerto Montt con la información.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ya está aquí el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras 4 personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza a un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por la CONFECH, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Sedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad.
Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, la experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
Que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado en la anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda. Han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular de la región del Biobío, estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando tú haces un recambio como el que estamos haciendo, es competir. Es un proceso largo. Y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
En el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sean las 9.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Para
Arrendar y vender. Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl. Fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos revisando noticias. Ahora en el ámbito local, Puquedón y Cochamó se encuentran entre las comunas con los combustibles más caros de nuestro país. Y sus alcaldes advirtieron un fuerte impacto en sus comunidades por ser zonas aisladas. Hans Barrows tiene los detalles.
Puquedón y Cochamó se ubican entre las comunas con los precios de combustibles más altos de la región y del país, en medio del impacto que ha generado la reciente alza. En Isla Lemuy, el único servicentro de Puquedón registra valores de 1.810 pesos en bencina de 93 octanos, 1.833 en 95, 1.872 en 97 y 1.771 en diésel. En tanto, en Cochamó, provincia de Llanquihue, la gasolina supera los 2.000 pesos por litro en el sector de Río Puelo. El alcalde de Cochamó, Francisco Donoso, advirtió que este escenario afecta directamente a los cerca de 4.000 habitantes de esa comuna debido a las dificultades de conectividad y los altos costos de traslado hacia los centros urbanos. Agregó que el alza ya impacta en el transporte público y podría incidir también en el costo de la electricidad. En ese contexto, confirmó que ya se ofició al gobierno solicitando medidas para enfrentar esta situación.
Eso evidentemente repercute de manera directa en cada uno de los habitantes de esta comuna, que ya de por sí cuenta con dificultades de conectividad y por ende el tener que trasladarse hacia la capital comunal o Puerto Vara o el servicentro más cercano, que es Ensenada, se hace complejo. Es por eso que muchos de nuestros habitantes consumen el combustible que está aquí en la localidad de Río Puelo, pero reitero, con estos valores que hoy día se registran, algunos de ellos superando los 2.000 pesos por litro, hace que evidentemente sea una situación bastante compleja.
Además, existe preocupación porque varias localidades apartadas de Cochamó dependen de motores a diésel para la generación de energía eléctrica. A esto se suma que, al igual que en Puquedón, sus habitantes dependen del traslado en barcazas y buses. En paralelo, el alcalde de Puquedón, Alejandro Cárdenas, solicitó un trato diferenciado para comunas insulares, destacando las condiciones de aislamiento de ese territorio.
Como alcalde de la comuna me siento en la obligación de dar a conocer esto. Nosotros ayer mandamos una carta al ministro del Interior, al señor Claudio Alvarado, para que en su intermedio le pudiera manifestar la inquietud que tiene la comuna de Puquedón al presidente de la República en cuanto a los valores que tiene hoy día el combustible en nuestra querida comuna de Puquedón. Nosotros somos una comuna isla. Es un trato muy distinto al resto del país. Estamos en una isla sobre isla y por ende los costos que tienen nuestros habitantes para salir a buscar trabajo o para salir a trabajar a otras comunas es muy distinto al resto de los habitantes del país.
Coincidieron en que el alto costo de los combustibles no solo encarece la vida diaria, sino que también profundiza las brechas territoriales, la dependencia del transporte, el mayor costo de los servicios básicos y la limitada conectividad que hacen que cualquier alza tenga un impacto más severo, evidenciando la necesidad de medidas diferenciadas para las comunas aisladas del sur del país. Bio Bio, la radio.
Atención con esta información, porque en medio del alza de los combustibles, los pescadores artesanales están levantando la voz y están exigiendo ser incluidos en los subsidios y apoyos estatales, acusando que esta situación afecta directamente al desarrollo de la actividad, sobre todo en sectores rurales. En conversación con la radio, la presidenta nacional de CONAPACH, Zoila Bustamante, explicó cómo en el día a día esta situación les afectará directamente.
Entonces se escarece el doble más los costos, lo mismo la gente de Gualeguay, la gente de Aysén, insisto, este tema del combustible no es solamente para la gente que vive en las ciudades, no es solamente para la gente del pueblo, también es para la gente rural y mucho más allá para los pescadores artesanales. La gente de la jibia, que pesca jibia, tiene motores de 200 caballos. ¿Con cuánto lo hace ahora? Con un tambor de 500 litros. Nosotros mismos, los bentónicos, que antes gastábamos 40 litros, ahora tenemos que gastar 60. Y muchas veces, si no tenemos plata, no vamos a poder salir, o salimos con lo justo y vamos a quedar botados. Entonces el tema es complicado y nadie lo está viendo.
De ahí la necesidad de ser escuchados, exponiendo esta situación a las autoridades económicas del país. Y atención también con esta información, una propuesta para rebajar el valor de los peajes en la Ruta 5, en el tramo entre Puerto Montt y Río Bueno, fue ingresada por el consejero regional Rodrigo Arismendi ante los ministros de Obras Públicas y Hacienda. Esto en el medio del impacto que ha ido generando el alza de combustibles en la zona. La iniciativa busca aprovechar el actual proceso de licitación de la ruta para poder avanzar en subsidios a las tarifas y poder incorporar además el tramo Puerto Montt-Pargua. Según se ha indicado, lo recaudado actualmente por peajes va al Estado, lo que permitiría aplicar una rebaja directa y así poder aliviar el gasto de las familias.
Y creo que esta medida vendría a apoyar netamente a lo que es nuestra región. Sería una tremenda posibilidad también para equiparar un poco lo que fue el aumento del valor del petróleo y la bencina. Entonces, en compensación, estaría esta como una de las medidas que para mí sería importante. ¿Por qué? Porque también yo creo que podríamos bajar el costo del valor del peaje en la micro también, porque la micro en este caso también estaría ahorrando lo que es el ingreso a cada ciudad.
La iniciativa también fue presentada al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y es considerada técnicamente viable, aunque su implementación dependerá del respaldo político, especialmente de los parlamentarios de la región, a quienes Arismendi llamó a apoyar esta iniciativa.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Opinión con independencia. Radiograma.
Revisamos noticias policiales. Por secuestro calificado quedaron en prisión preventiva 4 sujetos, 3 colombianos y un chileno, acusados de subir a un vehículo en Puerto Varas a un joven de 22 años, al que trasladaron contra su voluntad hasta una vivienda en el sector Alerce de Puerto Montt. Allí lo golpearon e intentaron usarlo con un sentido extorsivo a un amigo de este que supuestamente les había robado drogas a los imputados, en una situación que se supo y derivó posteriormente a la detención de los secuestradores, porque la víctima, en un descuido, logró enviar la dirección por GPS a personas conocidas, configurándose de esta manera un delito que para la fiscal Pamela Salgado es de carácter grave.
Se secuestra para obtener pago, en el fondo. Y es una modalidad, a nuestro entender, bastante grave y peligrosa, ese modus operandi, que se da normalmente en situaciones de este contexto de drogas y de pagos o de formas de obtener el pago, mejor dicho. Así que, en definitiva, se pidió la prisión preventiva para los 4 imputados. Agregar que en el caso del ciudadano chileno, además del secuestro, se le imputó un microtráfico, porque además en su casa, donde se mantuvo retenida la víctima, se encontró droga también.
Respecto a los colombianos, además, se les incautó dinero y teléfonos celulares, estableciéndose que estaban indocumentados, por lo que hubo que generar un RUT provisorio, desconociéndose aún su historial delictivo, lo que se esclarecerá durante los 120 días de plazo de investigación. Y dos menores de edad fueron detenidos por carabineros tras protagonizar un robo con intimidación al interior de un local comercial en el mall de Castro. El procedimiento se originó cuando personal motorizado de la segunda comisaría fue alertado por guardias de seguridad sobre el delito en curso. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales lograron interceptar a los imputados, quienes momentos antes encapuchados e intimidando con un arma blanca tipo machete, sustrajeron diversas especies, entre ellas calzado y vestimenta. Ambos menores fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y nos trasladamos de inmediato hacia el norte de nuestro país. Arturo Larraín tiene información judicial del momento. Muy buen día, Arturo.
Buenos días. Efectivamente, estamos acá instalados en la delegación presidencial provincial, donde se ha anunciado una reunión, tal como usted lo señala, con la presencia de la ministra de Seguridad y también la ministra de Educación, además de autoridades policiales y otras autoridades incluso de la región. En ella se van a analizar diversos temas, hasta que comenzaron anoche cuando ambas ministras arribaron precisamente a esta ciudad y ya sostuvieron una reunión en ese sector. Mientras tanto, estamos atentos también a lo que ocurrirá con Hernán Menes Leal, joven de 18 años, quien fue el autor de esta tragedia ocurrida ayer en el Instituto Obispo Civilizaeta, quien pasará a tribunal para llevar a cabo lo que significa todo el proceso de lo que es su situación lamentablemente judicial. Mientras tanto, en relación a los afectados, a indicar que durante las últimas horas de anoche fue derivado hasta el Hospital Regional de Antofagasta uno de los 3 estudiantes afectados, quien debido a su gravedad fue trasladado precisamente al recinto asistencial de la región. Otro fue dado de alta en la tarde de ayer y queda uno aún en el Hospital de Calama. Mientras tanto, en relación a la otra para docente que también fue afectada por este ataque, hay que indicar que ella se encuentra en el Hospital del Cobre recuperándose de lo que fue una intervención quirúrgica. Respecto a la funcionaria lamentablemente fallecida, María Reyes, de 59 años de edad, su cuerpo ya fue entregado a los familiares por parte del Servicio Médico Legal para su velatorio y que seguramente mañana o el lunes se va a desarrollar su funeral ante un verdadero dolor que está viviendo este Instituto Obispo Silva Lizaeta, donde incluso se ha solicitado que no haya clases, que se suspendan durante toda la semana porque el drama que vivieron fue dramático, Nivaldo.
Me imagino que en la audiencia de formalización se conocerán más antecedentes, pero ¿se ha sabido algo del joven agresor? Porque claro, se sabe que dejó algunos escritos, pero ¿se sabe algo de cuál era la dinámica que él tenía al interior del instituto?
Sí, lamentablemente no tenemos mayores antecedentes, a pesar de que quiero informar lo siguiente: el tribunal ha decidido no informar respecto a este hecho, pero sin embargo hemos ido averiguando algunas situaciones y en verdad hay tantas hipótesis, tantas tesis respecto a lo que ha ocurrido, como por ejemplo se señaló que este estudiante Hernán Meneses junto a otros que estaban en el servicio higiénico y ya era la hora de ingresar a clases, fue en el momento en que las 2 inspectoras fueron a solicitarle a estos estudiantes que ingresaran a clases, seguramente se produjo un altercado y el joven que llevaba un cuchillo en el cinturón atacó a la señora Reyes, que falleció lamentablemente en el mismo lugar, y la otra quedó herida y luego fue a atacar a otros 3 estudiantes. Esa es una de las tesis que se está analizando. Y la otra, que tiene que ver con que este individuo ya tenía otros antecedentes, que había una disputa en los mismos servicios higiénicos y que después fuera se trenzó a golpe con estos jóvenes y donde intervinieron ambas paradas docentes para separarlo, y ahí lamentablemente una de ellas falleció. Pero como le digo, son todas hipótesis que seguramente vamos a conocer una vez que tengamos contacto, ojalá con alguien de la PDI que nos informe, así en un grado de amistad, cómo fue esta situación. Tampoco sabemos cómo permaneció este joven durante la noche, pero sí sabemos, y de acuerdo a antecedentes que hemos obtenido, que tenía serios problemas, al parecer, esto queremos confirmarlo, al interior de su hogar. Por lo tanto, a lo mejor esto podía haber llegado a que este joven haya tomado tan dramática y dura decisión.
Gracias, Arturo. Vamos a estar en contacto durante esta jornada para ver cómo sigue la situación en Calama.
La radio alerta y oportuna. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas de este día, sábado 28 de marzo. La unidad de fomento figura 39.841 pesos con 72 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura 69.889 pesos. El dólar observado al día de hoy figura 923 pesos con 25 centavos comprador, en tanto 929 pesos con 9 centavos vendedor. El euro al día de hoy figura a 1.064 pesos con 63 centavos. Y en las noticias económicas, el día de hoy, la baja participación laboral femenina, altos niveles de informalidad y una brecha salarial que alcanzaría al 15% marcan el panorama del empleo de las mujeres en la región de Los Lagos. Esto de acuerdo con un informe elaborado por el Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Los Lagos en el marco del Mes de la Mujer. El estudio, basado en la Encuesta Nacional de Empleo y en datos anuales del periodo 2019 al 2024, establece que actualmente existen 75.320 mujeres ocupadas en la región, mientras que la tasa de desocupación femenina se sitúa en un 6.7%. A eso se suma que un 29.2% de las trabajadoras, equivalentes a 51.169 personas, se desempeña en condición de informalidad laboral. El informe también advierte que al menos 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se encuentran fuera de la fuerza laboral, es decir, no están ocupadas ni tampoco buscan empleo. Entre las principales razones figuran la jubilación o pensión, responsabilidades familiares permanentes y estudios. En cuanto al nivel educativo, un 43% de las mujeres ocupadas posee formación técnica superior completa, profesional o más. Un 36.9% cuenta con enseñanza media completa y un 20.1% tiene educación básica completa o menos. De hecho, cerca de 8 de cada 10 trabajadoras alcanzan al menos la enseñanza media. Respecto a las características generales del empleo femenino, la edad promedio de las trabajadoras es de 42.7 años, con una escolaridad media de 13 años y una jornada habitual de 37.3 horas semanales. Por sectores económicos, el informe señala que cerca de 6 de cada 10 mujeres ocupadas, el 61.9% se concentra en 4 áreas: en comercio, en industrias manufactureras, en enseñanza y en salud. El análisis evidencia que entre el año 2019 y 2024, la participación laboral femenina se mantuvo siempre bajo el 50%, muy por debajo de la tasa registrada en hombres, que fluctuó entre el 67% y el 72.9%, configurado además una brecha salarial promedio del 15% en este periodo estudiado.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Una preocupante cifra se dio a conocer durante el encuentro de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, realizado en Keilen. El 39% de las denuncias registradas en lo que va del año 2026 en la provincia afecta directamente a niños y adolescentes, evidenciando la gravedad de la explotación sexual infantil en el territorio. El director regional subrogante del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Los Lagos, Javier Romero, enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo con los municipios.
Lo estamos combatiendo muy activamente en todo el país. Antes no se visualizaba como un delito gravísimo y tenemos que fomentar la cultura de que eso es un delito. A veces ni siquiera se sabe que es delito. Y en Chile lo tenemos muy presente. Entonces necesitamos como servicio el apoyo de los municipios para poder difundir esto y la gente conozca que eso no hay que hacerlo.
El dato fue expuesto en el marco de la presentación de los programas de intervención vigentes en la provincia, que actualmente atiende a más de 1.400 menores, junto con el proceso de acreditación para que los municipios puedan convertirse en colaboradores del sistema, fortaleciendo de esta manera la protección de la infancia en el archipiélago.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Los Lagos. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un amplio debate generó en el mundo político de Los Lagos el retiro de la ley de pesca que estaba en tramitación en el Congreso por parte del actual gobierno. Así, mientras algunos justifican y apoyan la reevaluación de esta iniciativa, otros creen que busca volver a instaurar la cuestionada ley Longueira. El informe lo tiene Cristian Valdebenito.
Dependiendo de qué lado de la línea del oficialismo y la oposición se...